Hay una realidad. Hay una realidad en el mundo natural en el que nosotros vivimos que nadie puede negar. Es una realidad tan consistente que la ciencia ha descubierto que es una ley. Se llama la ley de la entropía. Y esa ley lo que quiere decir es que todo en nuestro universo se está descomponiendo. Todo. Lo observamos en nuestro cuerpo. Desde el momento que nosotros nacemos, nacemos con un cuerpo casi perfecto y a través de la vida ese cuerpo se va deteriorando. Ese primer juego de células que forman ese cuerpo son tal cuales están diseñadas. Pero cuando esas células se reproducen, hay un deterioro. Y cuando se reproducen, hay otro deterioro. Y es lento el deterioro, pero por eso cuando llegamos a cierta edad empezamos a necesitar espejuelos, porque las células oculares se van degenerando. Esto, las células del sistema de audición se van deteriorando y con la edad la mayoría de las personas necesitan implementar algo para poder escuchar mejor. Nos vamos desgastando. No diga usted eso, usted diga cualquier, usted compra un carro nuevo de paquete, pero de fábrica, lo pone en su driveway, en su casa, y déjelo ahí por 20 años. Y técnicamente se supone que a los 20 años el carro sea nuevo, porque usted no lo ha usado, está como lo sacó de la fábrica, pero cuando lo mira se ha descompuesto solo. Los materiales se han corroído, las cosas se han dañado, porque todo en nuestro mundo natural se va deteriorando, todo. Todo va perdiendo valor, todo va perdiendo valor en este mundo. La moneda se devalúa naturalmente. Las propiedades se devalúan. No, yo compré una propiedad y subió el precio. Pero si tú le dejas su tiempo, ella devalúa. Todo está. Eso es parte del mundo en el que nosotros vivimos. Y entonces, cuando entendemos eso y observamos la manera en que la gente vive en su vida, vemos un contraste. La gente hoy vive en este mundo como si lo más valioso que existe es lo material. Sin embargo, sabemos que todo lo material se descompone y pierde su valor. Pero todo el mundo, o la mayor parte de esta sociedad, de este mundo en el que vivimos, valora lo material por encima de todo. De todo. Entonces, nosotros como creyentes, cuando nosotros no ponemos el énfasis en las cosas materiales, el mundo nos ve como gente loca, como fanáticos, como gente que no entiende la realidad de la vida. Muchos padres, si una hija viene y le dice: me voy a casar con un médico, contentos, porque va a haber billete. Me voy a casar con un abogado, buenísimo. Pero que venga y le diga a su hija que se va a casar con un pastor. O que venga y le diga a su hija que se va a casar con un barrandero. No queremos eso. Valoramos la vida, el estilo de vida. Miren, no le estoy hablando de las comodidades. Todos queremos vivir en esta vida lo más cómodo posible. Eso es normal. Eso es normal. Pero sabemos el valor que tiene en nuestra vida y la prioridad que le damos a las cosas materiales. Entonces, quiero que en esta noche brevemente meditemos en lo que es vivir una vida persiguiendo lo eterno. Persiguiendo, buscando lo eterno. Porque ese tiene que ser el enfoque de nosotros. Y ahí en Hebreos, el capítulo 11, los héroes de la fe, hay una porción que no habla necesariamente de uno o el otro, sino habla en términos generales de por qué a Dios le agrada tanto esta gente y qué tienen en común todos estos héroes de la fe. Moisés, Abraham, Isaac, Jacob y todos los que están en esa lista. ¿Qué tienen en común? tienen algo en común, y es lo que resalta este pasaje. Véalo conmigo, comenzando en el versículo 13. Dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Quiero que desglosemos esos versículos y entendamos lo que es perseguir lo eterno, buscar lo eterno, enfocarnos en lo eterno. Lo primero que vemos en ese versículo es un aparente fracaso. Lo primero que vemos es un aparente fracaso. Dice: conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido. Wow, eso por definición parecería ser un fracaso. Murieron sin recibir lo prometido. Eso este mundo lo ve como un fracaso, porque este mundo enseña, la filosofía que gobierna en este mundo es muy simple y muy importante. Dice: vivimos en un mundo donde el éxito se mide por lo que obtenemos en esta vida. La filosofía que predomina es que el éxito se mide por lo que obtenemos en esta vida. Si esa es la medida del éxito, esta gente murieron fracasados, porque en esta vida no recibieron lo prometido. No lo recibieron. Y si lees la lista, dice que muchos murieron de hambre, y otros murieron sin nada que ponerse, y otros murieron sin casa donde vivir, vivían en cuevas. Entonces, por las leyes de este mundo y por la filosofía de este mundo, fracasaron miserablemente. Y si equivalemos éxito con adquisiciones materiales, pues esta gente fracasaron. Ahora, es un fracaso si creemos que esta vida es todo lo que tenemos. Si creemos que esto es lo único que hay, que no hay una vida eterna, y que todo lo que tenemos son los 60 o 70 años que vivimos en esta tierra, o los 80 años. Entonces, hay que aprovechar ese tiempo, porque no hay más nada. Eso es lo que hay. Y si vas a lograr algo, lógralo ahora, porque cuando te mueras, ya no logras más nada. Entonces, si esa es la filosofía, pues entonces esta gente también fracasaron, porque no lograron obtener las riquezas que las demás gente perseguía. Ahora, no es un fracaso. Y tú y yo sabemos que no es un fracaso. Nuestra manera de pensar como creyentes es radicalmente diferente. ¿Qué es lo que andaban buscando esta gente? Los héroes de la fe, ¿qué estaban buscando? No estaban buscando las riquezas. Si tú no estás buscando las riquezas y no las recibes, no fracasaste. Si lees la lista, dice que por la fe Moisés, siendo ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser vituperado por la causa de Cristo. Escogió despreciar los deleites de este mundo por el favor de Cristo. Si Moisés estuviera persiguiendo riquezas, se hubiera quedado en el palacio en Egipto y hubiera obtenido toda la riqueza del reino de Egipto como hijo de Faraón. Si Moisés hubiera perseguido la riqueza, podía haber tenido un harén de mujeres. Si estaba persiguiendo el placer, pudo haber tenido todo el placer que quería. Pero dice la palabra que eso no es lo que él quería. Si Abraham estuviese buscando las riquezas, se hubiera quedado en casa de su padre, donde heredaba todas las riquezas de su padre. Si él se llevó una porción nada más y era riquísimo, imagínese si se hubiera quedado en casa de su padre. Si Abraham estuviese persiguiendo las propiedades y la riqueza, Abraham hubiese obtenido cualquier cantidad, pero eso no es lo que estaba buscando él. Era un hombre próspero, sí, pero eso no era lo que él estaba buscando. Y uno por uno, tú ves la lista de estos hombres, ¿y qué es lo que tenían en común? El versículo 16 te lo dice. Lo que tenían en común es que estaban anhelando una casa, una ciudad, pero no de esta tierra, sino celestial. ¿Dónde tenían puestos los ojos estos hombres? En el reino de los cielos. ¿Dónde tenían puestos los ojos? En las cosas de Dios. ¿Qué es lo que ellos anhelaban? Lo que Dios les había prometido, que no se los iba a dar aquí, que no es aquí. No cobramos ese cheque aquí. El cheque ha sido emitido, pero ese lo cobramos allá. Entonces la filosofía cristiana es muy diferente a la de este mundo. Para el creyente el éxito se mide por lo que obtenemos después de la muerte. Fíjese que es diferente esa filosofía. Para nosotros los creyentes el éxito se mide con lo que obtenemos después de la muerte. Para este mundo el éxito se mide con lo que obtienes en esta vida. Para el creyente lo que tú obtienes en esta vida no es importante. Lo importante es lo que tú obtienes después. ¿Hay herencia o no hay herencia? ¿Vas a recibir la herencia de tu padre o no la vas a recibir? Ahí es donde se determina si fracasaste o no. Entonces, entendiendo esto, tenemos que morir para recibir el éxito eterno, para recibir todo lo que se nos ha prometido. No es un fracaso morir en esta tierra sin todos los bienes habidos y por haber. No es un fracaso para nosotros si entendemos que nosotros no somos de este mundo. Ahora entienda algo. Nuestra filosofía impacta la manera en que nosotros vivimos. Nuestra filosofía impacta la manera en que nosotros vivimos. Y a veces los creyentes vivimos bajo la filosofía de este mundo. Nosotros los creyentes nos vemos atrapados, nos vemos sin darnos cuenta, nos metemos, nos vemos absorbidos por la filosofía de este mundo. Tengo que tener una casa más grande, tengo que tener un carro mejor, tengo que tener más dinero, tengo que tener más estos. Si tengo un reloj bueno, quiero un reloj mejor. Si tengo un carro, quiero dos. Si tengo una mansión, quiero dos. Si tengo la mansión pero no tengo la piscina, quiero la mansión con la piscina. Y si tengo la mansión y la piscina, entonces quiero otro juguete más. Y si tengo el bote de 25 pies, no me alcanza, quiero uno de 36. Y cuando tenga el de 36, quiero un Bertrand de 54. Y si esa es la mentalidad de este mundo, más y más y más y más. Y nosotros a veces los creyentes caemos en esa rutina. Y el pasaje que leímos hoy cuando abrimos en Eclesiastés te dice la necedad que es vivir una vida persiguiendo lo temporal. Qué necio vivir toda tu vida persiguiendo lo temporal. ¿Qué le dice Salomón, el hombre más sabio del Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice? Se lo voy a leer, Eclesiastés 2. Para que vean la necedad de alguien que te puede hablar con experiencia. Yo no te puedo hablar con experiencia, porque yo no he tenido ni he hecho todo lo que hizo Salomón, gracias a Dios. Pero él sí te puede hablar con experiencia. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés? Capítulo 2, versículo 4, dice: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, plural, no una. Planté para mí viñas, no más de una. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Hasta el día de hoy tú vas a Israel y los estanques de agua y los acueductos que Salomón diseñó todavía están ahí. Los acueductos que Salomón diseñó 1000 años antes de Cristo todavía están allí, que los puedes ver. El sistema de acueductos que él hizo para sus jardines y para sus sembrados. Impresionante. Aquí te lo dice. Compré siervos y siervas. Y tuve siervos nacidos en casa. Tuve posesión grande de vacas y ovejas. Más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Quién tenía más vacas? Salomón. ¿Había alguien con más vacas que Salomón? Ni cerca. Todas las tenía él. Vaca que aparecía, vaca que Salomón compraba. Si querías una vaca tenías que ver a Salomón porque las tenía todas. Todo lo que él quería obtener. me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, tenía sus propios cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Se hizo su propia orquesta. Tenía su propio, quería escuchar música, no había radio, acuérdense de eso. En vez de tener lo que tenía cualquier rey típico, que entraban tres hombres y le tocaban una flauta, él traía la orquesta con todos los instrumentos habidos y por haber y cantores profesionales para que le cantaran. Yo fui engrandecido, dice el versículo 9, y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Además de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Seguía siendo el hombre más sabio. Dice, no negué a mis ojos. Esto es poderoso. Dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Si él lo veía y lo deseaba, no se lo negaba. Lo obtenía. Eso es mío. Ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré luego yo todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho debajo del sol. Wow. Alguien que llegó a la cima, obtuvo todo lo que quiso. ¿Y qué te dice? Era un dolor de cabeza tan grande que no vale la pena tenerlo. No vale la pena hacerlo. Dice el versículo 17, ahí mismo en ese capítulo. Aborrecí por tanto la vida. Imagínense, lo tienes todo y estás aburrido de la vida. Oye, no hay que leer a Salomón para entender eso. Prende las noticias. Los artistas que lo tienen todo se suicidan. Con toda la fama, con todos los millones, con todo, se suicidan. Se quitan la vida. Atletas que han sido lo máximo, que tienen todo, se quitan la vida. Dice él, aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y mira lo peor de todo. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Es decir, no me lo puedo llevar. Trabaja, 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 trabaja. Y cuando lo vas a disfrutar te muere. No me malentienda, mi hermano, hay que trabajar. No es malo ser próspero, tener negocio, acumular. Eso no es malo, eso no es lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que si esa es la medida de éxito para nosotros, no estamos pensando como cristianos, estamos pensando como mundanos. Esa no es la medida del éxito. Esa vida de buscar y buscar y buscar lo material, ¿qué cosa es? Es una vida de esclavitud. La persona que se propone eso vive una vida de esclavitud. Es esclavo al dinero, es esclavo al negocio, es esclavo de sus empleados, es esclavo de todo lo que hace. Tiene que estar siempre asustado de que le van a robar, que se le va a perder, que no tiene vida. Cuando mi obsesión es esa, yo no tengo vida. Y todo para adquirir un tesoro que se corrompe. El tesoro se corrompe. Te compraste tremendo yate. De aquí a 3 o 4 años tienes que sacarlo, pintarle por abajo, a cambiarle aquello, arreglarle lo otro. Y cuando volviste a salir, tuvo otro problema y tuviste que hacerle otra cosa. Y al poco, y ya llega un momento donde ya no vale nada. Y tú pagaste por él mucho. El salitre lo acaba con todo. Es un tesoro que se corrompe. Es un tesoro que no satisface. ¿Qué te dice Salomón? No le negué a mis ojos nada de lo que querían y no estoy satisfecho. Aborrezco mi vida. ¿Cómo hacer eso? Aborrezco mi vida. Lo escuchamos de Salomón, pero de corazón la mayoría no lo creemos. No, es que no cabe en nuestra mente que alguien pueda tener todo eso y no estar satisfecho. Pero así somos. ¿Sabe cómo se lo puedo demostrar? Porque todos los que estamos aquí en esta noche somos millonarios comparados con la mayor parte del mundo. La mayor parte de los habitantes de este planeta quisieran para un día de fiesta tener lo que tenemos nosotros. ¿Y estamos satisfechos? A veces no. A veces pasamos quejándonos. Ay, este carro, el aire roto, imagínate con estos calores. Ya que tenemos, pero tienes un carro cuando la mayor parte del mundo anda a pie y en bicicleta. Tienes un carro. Tienes dinero para pagar en la gasolina. Tienes dinero para ponerle seguro al carro. Pero no estamos satisfechos. Y te compras el carrazo. Y tampoco vas a estar satisfecho. Porque hay otro carrazo más grande que el tuyo. Más lindo que el tuyo, que vale más que el tuyo, que corre más que el tuyo. Y el tuyo te parqueaste en el Kmart y el que está al lado abrió la puerta y te le dio un tanganazo. Y ya tiene un arañazo por un lado. Tu tesoro ahora tiene un golpe en la puerta. Porque se descompone. Un tesoro que nada más que lo podemos disfrutar por un poco de tiempo. Porque vamos a suponer que puedes disfrutar lo que has obtenido. ¿Qué tiempo lo vas a disfrutar? 70, 80 años. Si lo obtuviste a los 15, a los 20 años de edad, añádale esos 20, 60 años más de edad, eso es lo que vas a disfrutar. O 70. Wow, pero 70 años más no es mucho. 70 años no es nada comparado con la eternidad. Es un grano de arena en un universo lleno de arena. 70 años no es nada. Esa es la visión de este mundo. Y caemos en ella. En esta vida, el hombre en esta vida vive como la rata en la rueda. ¿Tú has visto la ruedita esa que le ponen a las ratas, a los ratones? Corre, 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 y la bola y corre, 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 y para. Y si corre, 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 y para. Y corre, 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 corre. Y después se pasa el día corriendo. ¿Y a dónde llegó? A ningún lado. ¿Y qué logró? Nada. Así es la vida en este mundo. Así somos, así es el ser humano en esta tierra. Todo ese afán, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando debemos de estar persiguiendo lo eterno. Dice el pasaje que esta gente murieron sin lograr lo que se les había prometido. Pero ahí no termina el versículo. Mira lo que dice ese versículo 13. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es una vida persiguiendo lo eterno. Una vida mirándolo, puesto tus ojos en lo eterno, no en lo terrenal. ¿Sabe una cosa? Mire la grande diferencia. Si mis ojos están puestos en lo terrenal, las riquezas son el objetivo. Si mis ojos están puestos en lo terrenal, las riquezas son el objetivo. Si mis ojos están puestos en lo eterno, las riquezas son herramientas que yo utilizo en esta tierra para lograr lo que yo quiero allá. Hay una grande diferencia entre el objetivo y una herramienta. El tesoro ya no es lo que vale. Lo que vale es lo que tú haces con él. Cómo tú inviertes este tesoro aquí para bendición allá. Cómo tú conviertes eso en almas. Cómo tú conviertes eso en edificación para el reino de Dios. Mire, ahí es donde está el éxito. El éxito es que usemos todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos para bendecir el reino de Dios. Escuchaba el testimonio de un pastor el otro día. Y él decía, toda mi vida yo quise ser misionero. Desde que yo era muchachito, yo soñaba con las misiones. Y yo leía los libros de todos los misioneros en todos los países. Y yo quería irme para la China. Y después quería irme para Corea. Y después me quería ir para el África. Ese era mi sueño, toda mi niñez y toda mi juventud. Y ya era un pastor mayor. Y dice, mira la edad que tengo y todavía no soy misionero. Estoy de pastor en una iglesia. Y eso me tenía frustrado hasta que Dios me habló. Y Dios me dijo, si todos los que sueñan ser misioneros estuvieran en el campo, ¿quién los sostiene? ¿Quién los sostiene? Porque este pastor había dedicado todo su ministerio a apoyar misiones. El año pasado ese pastor donó $100,000 su iglesia para misiones. $100,000 donaron ellos para misiones. Al año pasado abrieron una casa, un albergue para niños que han sido explotados y traficados a la prostitución en el barrio más malo en Calcuta, en la India. Abrieron un hogar. Fueron él y varias personas con él a la India y estando allí, decía que habían dos hombres que los estaban siguiendo desde que se bajaron del avión hasta que se montaron en el avión. Y dice que tenían una cara que no eran buena gente. Sabían que ellos no estaban allí para la prostitución. Y había una mujer en el grupo con ellos que estaba bien atemorizada. Porque eso es una mafia terrible lo que hay allí. Niñas de 8 y 9 años que se roban de Bangladesh, las traen para la India y las prostituyen. Y este pastor logró con sus aportes y su apoyo económico mantener un hogar donde ya han rescatado un montón de niñas. Me decía él, cuando conversé con él hace poco, me decía, Juan, estas niñas no se pueden expresar bien porque son niñas y arriba de eso no están ni educadas porque se las roban y no van ni a la escuela. Pero una niña testificó y decía, el cambio que había habido era ella. Dice la niña, yo antes soñaba en blanco y negro, ahora sueño en colores. Eso es cuando tú entiendes que esos $100,000, en vez de gastármelo en esto o en aquello o en el Rolex presidente con 12 diamantes, puedo convertir esos $100,000 en algo que va a salvar vidas y rescatar almas, impactar el reino de Dios para siempre. Cuando tenemos la mentalidad de reino, cuando tenemos la mentalidad de perseguir lo eterno, lo temporal pierde todo valor. Sí, necesitamos los recursos, pero para vivir y para apoyar la obra de Dios. Nuestros ojos puestos en lo eterno. Jesús dijo algo muy lindo acerca de los ojos puestos en lo eterno de estos hombres. Un pasaje de eso que cuando lo miras desde el ángulo correcto, haces un wow. Abraham, que es uno de esos que murió sin ver la promesa, pero que él vivía su vida mirándolo de lejos y saludándolo y confesando. Como mire, Jesús dice de Abraham cuando está hablando con los fariseos. Les dice, Abraham se gozó de que había de ver con sus ojos mi día y lo vio y se gozó. ¿Entendiste lo que pasó ahí? Durante esta vida, Abraham sabía que un día Cristo iba a mandar el Mesías y que iba a venir el Redentor del mundo y que iba a cumplir esas promesas. Pero en esta vida, dice, él se esperaba, anhelaba, se gozaba con que ese día iba a venir. Y después te dice Jesús, y lo vio, y se gozó. Estando ya con el Señor, conoció a Cristo. Vio lo que Cristo hizo. Lo vio desde la perspectiva eterna y se gozó. ¿Recibió la promesa? Claro que la recibió. Aquí no, allá. Y Jesús te da una perspectiva en algo que pasó allá, que nosotros no tenemos cómo saberlo, excepto que Jesucristo lo revela. ¿Por qué Moisés sacrificó todo lo que sacrificó? Si lo lees ahí en el versículo 26 de Hebreos 11, dice: porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y el galardón no era una nueva flotilla de camellos. Ese no era el galardón. El galardón no tenía una, no era una pirámide a nombre de él. El galardón era lo que Dios tenía para él más allá. Una vida mirándolo, una vida creyéndolo. Nuestra fe puesta en lo eterno y no en lo terrenal. ¿Requiere fe? Sí, requiere fe. Requiere fe porque tú no estás poniendo tu vista en lo terrenal, estás poniendo tu vista en lo invisible. Y eso requiere fe. Por eso dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que se acerca a lo eterno, el que se acerca a esas promesas que Dios ha hecho, es necesario que crea que le hay, te dice el pasaje. O sea, que tú sepas y creas y tengas convicción en tu corazón que eso que tú estás esperando es verdad, está ahí y es para ti. Pero no lo has visto. Pero no lo has visto. Eso es fe. Eso no se puede enseñar. Eso no hay argumentos lógicos y razonables que se pueden hacer para que una persona tenga esa fe. Esa fe tiene que nacer de nosotros. Ahora, ¿cómo viene esa fe? Por la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú escuchas la palabra de Dios, produce fe en ti. Y ves todo lo que Dios prometió y cumplió. Y dice: bueno, si todo eso que Dios prometió lo cumplió, lo que falta por cumplir lo va a cumplir también. Y ya no es una fe ciega. Ahora es una fe basada en una historia de cumplimientos de promesas de parte de Dios. Una vida saludándolo. Es que la expresión esa es tan poderosa del autor de los Hebreos. Piensa en eso. Saludándolo. Te está diciendo: tú estás viendo lo invisible todos los días. Lo estás viendo. Lo estás saludando. Eso es mío. Mi mansión. Lo que Dios tiene para mí. Esa vida eterna. Esa estando en su presencia. Lo estoy viendo. Lo estoy saludando. O sea, eso es una fe que te transporta, que te eleva, que te saca de este mundo y te lleva a otro lugar donde tú puedes estar convencido. Pienso que hace como una semana y media atrás, o una semana atrás, estaba en Kansas y habíamos tenido un día de ministerio tremendo. Fue la graduación del Instituto Bíblico. Allí tres pastores tenemos estudiando en el Instituto Bíblico de Kansas, que Dios los ha llamado al pastorado. Están pastoreando, pero nunca han tenido la oportunidad de estudiar. Están estudiando. Una bendición tremenda. Predicamos, dimos una conferencia. Y esa noche me acosté cansado, pero me acosté pensando en lo eterno. Me acosté pensando: Señor, un día no vamos a tener que tratar con este cansancio. Un día no vamos a tener que este agotamiento. Un día vamos a sentir ese alivio completo. Esa noche Dios me dio un sueño lindísimo. Lindísimo. Mire, no es un sueño profético, no es un sueño que Dios quiere que yo escriba un libro, nada de eso. Fue para mi satisfacción. Soñé con el arrebatamiento de Dios. Soñé con el rapto. Y en el sueño yo estaba allí. Y yo decía: Señor, estás a las puertas. Señor, estás llegando. Señor, yo no me quiero quedar. Padre, yo me voy contigo, Señor. Y de buena primera, en el sueño, sentí una gloria transformadora. Empecé a hablar en lenguas en el sueño. Y fue una experiencia que me levanté, pero renovado completamente. Es Dios diciendo, dejándote ver, para que tú saludes lo que te espera, lo que viene. Mire, es tan real que tú lo puedes saludar. Una vida confesándolo, que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra convicción es que no somos de aquí. ¿Por qué echamos raíces aquí? No somos de aquí. Las raíces nuestras tienen que estar en lo celestial, en las cosas de Dios. Lo de aquí es temporal, lo de aquí se acaba, lo de aquí es una herramienta para promover y hacer la obra que Dios nos ha dado para hacer. Muchas veces se lo he ilustrado en mensajes y se lo vuelvo a decir, es como si somos turistas. Y un turista llega a un lugar y si sabe que jamás va a regresar a ese lugar, no se pone a comprar propiedades y carros y sacar seguro. Y si te vas mañana y ya no vas a regresar más nunca, ¿qué locura es esa? Y esa es nuestra mentalidad. Estamos aquí de pasada y no vamos a volver. Entonces no echemos raíces aquí. Vivamos aquí. Dios quiere que vivamos cómodamente. Nosotros, Dios no quiere que nosotros, que sus hijos sean mendigos ni nada de eso. Dios tiene bendición para nosotros. Pero la perspectiva nuestra es la que tiene que estar en su lugar. Que lo que Dios pone en nuestras manos es para Él, para la gloria de Él, para que nosotros hagamos la obra de Él. ¿Cuál es la conclusión de ese pasaje? En el versículo 16. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Dos cosas resaltan ese versículo para mí. Primero, esta forma de vivir, donde ponemos nuestra mirada en lo eterno, enorgullece a Dios. Enorgullece a Dios. Cuando Dios ve a sus hijos enfocado en lo eterno, Dios se complace de ellos. Dice el pasaje que Dios no se avergüenza de ser el Dios de ellos. Diciéndolo positivamente, Dios está orgulloso de ser el hijo de ellos, el Dios de ellos, de que sean sus hijos. De la misma manera que tú sientes orgullo cuando tu hijo está pensando como tiene que pensar y haciendo lo que tiene que hacer y hace y toma buenas decisiones, a ti como padre te llena de orgullo. Hay hijos que avergüenzan a sus padres, pero hay hijos de los cuales nosotros decimos, wow. Así es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Cuando tú y yo tenemos nuestra mente en lo eterno, nuestros ojos en lo eterno, buscamos y perseguimos lo eterno, Dios está complacido de nosotros. ¿Queremos agradar a Dios? Esa es una manera de agradar a Dios. Busca la ciudad que Él tiene preparada para ti, no esta de acá. Y lo segundo que resalta en este versículo es que esta forma de vivir nuestra, de estar mirando lo eterno, no es una fantasía, es una realidad. Dice la palabra que Dios ha preparado una ciudad. Jesucristo lo dijo: yo voy al Padre y voy a preparar lugar para vosotros. No es una fantasía. Nosotros no andamos, como decía Marx, el comunista, buscando escaparnos, soñando fantasías para no tener que tratar con la realidad de este mundo tan terrible. No. Nosotros no es una fantasía, es una realidad lo que Dios tiene para nosotros. No estamos perdiendo nuestro tiempo. Tenemos que creerlo, pero es una realidad. Un día, me encanta el coro, el primer coro que cantó el hermano Saavedra esta noche. El 34, Saavedra, creo que fue, ¿no? Tendrás que renacer. Dice: hermanos se han ido con Cristo a morar, a quienes un día querrás encontrar. Pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer. Muchos ya han recibido el galardón, el premio, se han graduado. Muchos de nuestros hermanos ya están recibiendo la promesa, el tesoro, el galardón, lo que Dios les ha prometido. Algo que no se corrompe, que no se pierde, que nadie te lo puede quitar, que no se está descomponiendo, sino que para siempre será una fuente de gozo y de felicidad para nosotros. Por eso decía Pablo: para mí el morir es ganancia. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Pero no nos toca a nosotros decidir cuándo nos vamos. A nosotros nos toca trabajar aquí, porque aquí nos tiene Dios trabajando para llevar con nosotros a todo lo que podamos llevar. Vamos puestos de pie en esta noche.